Qué gusto es saludarles una vez más, amables oyentes, e invitarles a pasar juntos este tiempo con la palabra de Dios para hoy. Comenzaremos con la lectura de nuestro texto. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Nosotros sabemos que lo que tú dices es verdad. Tú eres un hombre de verdad, tú eres sincero, en otras palabras. Entonces leemos: Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Ellos plantearon la pregunta y fue una sutil y perspicaz pregunta. Si Jesús hubiera dicho: Sí, es lícito pagar tributo al César, entonces todos los judíos lo hubieran odiado, se hubieran apartado de él. Ellos hubieran dicho: Él es un traidor, es colaborador de los romanos. Entonces se hubieran vuelto en su contra. Recuerde usted, estimado oyente, que ellos le habían dicho antes: No estamos bajo esclavitud de ningún hombre. Quiero decir, ellos no se consideraban a sí mismos como esclavos de Roma. Si bien ellos estaban sujetos a Roma, ellos no lo consideraban esclavitud y odiaban pagar esos tributos. Ahora piense, si Jesús hubiera dicho: No, no es lícito, entonces ellos hubieran ido de inmediato a reportarlo a los oficiales romanos para arrestarlo por provocar una rebelión en contra de pagar los tributos. Así que Jesús, reconociendo que ellos intentaban atraparlo en algo, él dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Dijo también: Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Mire, estimado amigo, estimada amiga, ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni en los espíritus. Ellos eran materialistas, eran los racionales de esa época. Y vinieron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Por supuesto, ellos pensaron que estaban haciendo que la idea de la resurrección pareciera ridícula. Así como en aquel tiempo, estimado oyente, también hoy encontramos a quienes, no comprendiendo la resurrección, erran porque no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Intentan que la idea de la resurrección sea algo ridículo. Por ejemplo, hay personas enterradas en las praderas cuyos cuerpos han vuelto al polvo. Las sustancias químicas han vuelto a la tierra, y un día un campesino remueve esa tierra, dicen algunos, y la vaca come el pasto con esas sustancias químicas que fueron parte del cuerpo de alguien, y usted bebe la leche que proviene de esa vaca. Entonces asimila de esos mismos químicos que un día fueron parte del cuerpo de una persona. Entonces, en la resurrección, preguntan ellos, ¿en qué cuerpo estarán estas sustancias químicas? y ellos intentan dejar en ridículo la idea de la resurrección. Esta era la intención en el pasaje que estamos considerando, hacer de la resurrección un evento que parezca ridículo. Leemos el verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y muchas personas erran porque no conocen realmente las Escrituras. Porque en la resurrección, primero, más allá de las vacas y de los trasplantes de corazón y todas esas cosas, Pablo dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y entonces el apóstol Pablo dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. Entonces realmente lo que usted siembra no es lo que saldrá de la tierra, porque todo lo que usted siembra es grano desnudo. Dios le da el cuerpo como a Él le place. Nosotros tendremos nuevos cuerpos. Sabemos esto. Sabemos lo que dice la palabra de Dios, que si esta habitación terrenal, este tabernáculo, que es el cuerpo, se disuelve, entonces tenemos un edificio de Dios no hecho por manos, eterno en los cielos. Pero las personas no conocen las Escrituras. Y por eso ellos crean toda clase de problemas hipotéticos. En este caso, ellos estaban haciendo las mismas cosas. Jesús dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. El propósito del matrimonio es establecer un ambiente bueno y seguro para criar a los hijos. Ese es el propósito de Dios para el matrimonio, juntar dos vidas en amor, de manera que ellos provean un ambiente bueno, un ambiente sano, donde crezcan los hijos, un ambiente seguro, un ambiente que esté lleno de amor. Pero en el cielo no tendremos hijos, seremos como los ángeles que nunca contrajeron matrimonio. ¿Cómo seremos allí? El Señor ha dejado alguna sorpresa para nosotros. Y realmente no lo sabemos. Cualquier cosa que podamos presentar es una mera especulación que no tiene valor. Pero respecto a la resurrección de los muertos, dice en Mateo capítulo 22, verso 31, ellos no creían en eso, ¿recuerda? Jesús dijo, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios dijo esto en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Después de que Abraham, Isaac y Jacob estuvieron físicamente muertos, Él dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que para Dios, ellos están vivos, están resucitados, están viviendo en sus cuerpos resucitados. Cuando la multitud escuchó esto, se asombraron de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». El apóstol Pablo dijo, «El cumplimiento de la ley es el amor, y aquel que ama ha cumplido la ley». Toda la ley y los profetas básicamente se abarcan en la palabra amor. Son comprendidos por la palabra amor. La ley fue pronunciada en negativo. No tendrás dioses ajenos, no te harás, no tomarás. Pero Jesús lo planteó de una manera muy positiva. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todo tu cuerpo. Amar al prójimo como a sí mismo. Y esta es la ley. Esto es básicamente lo que la ley está declarando, que primero debemos tener una relación amorosa con Dios, la cual se reflejará luego en una relación amorosa con el prójimo. De esto es lo que trata todo el Antiguo Testamento. Es decir, la ley y los profetas se sostienen de estos dos. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Esto lo estamos leyendo en los versículos 41 y 42, estimado oyente. Ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Así que él solo está hablando con ellos de su opinión acerca de cuando el Mesías venga. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le pregunta Jesús. Ellos le dijeron, de David. Ellos estaban esperando a un hombre. Ellos aún están esperando a un hombre. Ellos no creían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Rechazaron a Jesús porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Estuvieron a punto de apedrearlo un día. ¿Por qué? Porque él dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, sino dijeron, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cuando él fue llevado ante Pilato, Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre. Y ellos dijeron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Declarar que él es el Hijo de Dios, esto fue lo que les ofendió a ellos. Y por supuesto, esto es lo que provocó esta pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Su yema es, el Señor nuestro Dios es uno. Y usted debe amar al Señor Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. En el Shema, el Señor nuestro Dios es uno, es interesante que la palabra traducida uno es echad. El Señor nuestro Dios es uno. La palabra echad es usada allí. Y significa esta palabra en hebreo, uno, pero en una unidad compuesta. Ahora bien, hay otra palabra hebrea, yachid, que es una unidad absoluta, un uno absoluto. Reiteramos, echad es una palabra hebrea que tiene que ver con una unidad compuesta. Así que lo que decimos es que nosotros somos una congregación, allí hay una unidad compuesta. Es un uno compuesto porque hay muchos de nosotros aquí constituyendo una sola congregación. Ahora, la palabra yachid habla de la unidad absoluta. Es donde se es el único, completamente por sí mismo. Lo tenían en la gran Yemá de Éxodo que declaraba el Señor nuestro Dios es yachid, un Señor. Entonces dicen algunos, no hay absolutamente ninguna base para la enseñanza de las tres personas de la divinidad. Pero, como la palabra echad es usada como unidad compuesta, tiene intrínsecamente e indirectamente la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque es la unidad compuesta, el más que uno, y aún con todo ello la unidad en uno, un Dios manifestado en tres personas. Pero ellos no podían aceptar esto. Y estaban ofendidos con Jesús, porque él les declaraba su divinidad. Ellos estuvieron prontos a apedrearlo en más de una ocasión, cuando él declaraba esto a ellos. Por eso la pregunta de Jesús, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? De David. Eso es, él es un hombre. Él no es el Hijo de Dios. Él es hijo de David. Dios le prometió a David que le daría un hijo que se sentaría en el trono por siempre. Así que el Hijo de David era un título común para el Mesías. Pero, sin embargo, él era el Hijo de David. Él era mucho más. Él era también el Hijo de Dios. Pablo el apóstol, cuando abre su epístola a los romanos, les declara cuando está escribiendo en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Sí, de María, él era del linaje de David, pero viniendo de Dios, él era el Hijo de Dios, declarado para ser el Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Así que ellos contestaron, él es Hijo de David. Ahora note lo que dice Jesús. Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el Salmo 110, uno de esos hermosos salmos que profetizan al Mesías, reconocido como tal, David abre este salmo profético con la afirmación, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David se está refiriendo, estimado oyente, al Mesías como su Señor. Ahora bien, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? Ningún padre en esa sociedad patriarcal llamaría a su hijo Señor. Era totalmente ajeno a su cultura y sociedad, donde el padre tenía la autoridad hasta su muerte. La autoridad y el mando siempre volvían al padre. Este era un profundo concepto en su cultura. Nunca, bajo ningún concepto, un padre llamaría a su hijo Señor, sino que ese título era el título por el que los hijos se dirigían a su padre. El padre era señor sobre su hijo. Incluso luego de haberse casado, hasta que el padre muriera, el hijo se refería a su padre como Señor. Si Jesús es el hijo de David, entonces, ¿cómo es que David, por medio del Espíritu? Note que nuevamente incluso Jesús reconoce que los escritos de David eran inspirados por el Espíritu de Dios. Pedro, citando uno de los salmos de David en el libro de los Hechos, declara, el Espíritu Santo habló antes por boca de David, así que reconocía que David era un profeta de Dios, que el Espíritu de Dios habló por medio de David. ¿Cómo es, entonces, que David se refirió a él como su Señor? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesucristo fue declarado como Hijo de Dios con poder. Jesús dijo, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. El Espíritu da testimonio de mí, y mis obras dan testimonio de mí. Él dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero Jesús dijo, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado? La voz del Padre se escuchó desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado. ¿De quién es Hijo? Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Dios dio testimonio de que Él era su Hijo. Note en el Salmo número 2, el verso 7. Allí el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo. Yo publicaré el decreto, dice allí. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esta es la declaración de Dios acerca de Jesús en el Salmo 2. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. El Señor le dijo al rey Acaz a través de Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, qué interesante la pregunta de Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? El Padre da testimonio en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, por la boca de David, habló. El Espíritu Santo da testimonio de él. La palabra da testimonio de él. Sus obras dan testimonio de él. Pedro dijo, fuimos testigos, vimos. Pero incluso más que eso, nosotros tenemos la palabra más segura de profecía. Así que, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué preguntas, verdad? La próxima semana, estimado oyente, entraremos en unos capítulos muy interesantes y apasionantes. Primeramente, el capítulo 23. A mí me gusta muchísimo el capítulo 23. Personalmente, amo la forma en que Jesús los enfrenta a ellos. Algunas personas dicen, eso no es muy cristiano. Bien, espere un minuto. Yo amo lo que Cristo está haciendo. ¿Qué hay de anticristiano en amar lo que Jesús hizo? Amigo, quiero decirle, realmente, Él los derribó con sus palabras. Él los derrotó con sus palabras. Luego el capítulo 24 se vuelve fascinante, porque en este capítulo Jesús contesta la pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Y a medida que tratemos las señales del regreso de Jesucristo, allí en Mateo 24, y cuando observemos el mundo a nuestro alrededor, hey, nos daremos cuenta de que estamos allí. Y luego los eventos que acontecerán cuando Jesús regrese nuevamente, cuando lleguemos al capítulo 25, y el juicio a las naciones, y todo eso, y mucha más información. Así que, estimado oyente, prepárese para todo esto.